Sigue así. En el exterior, los grupos segregacionistas desde el exterior parecen incidir para dividir a los grupos espiritualistas trinitarios marianos y convertir al eliasismo a los espiritualistas. En contraste, la convivencia con otras formas religiosas es mucho más armoniosa, como la Gran Fraternidad Universal o la Santería. Es decir, ellos la llevan bien, pero con los espiritualistas lo que quieren es dividir. Leo otras cosas que dicen aquí. El discurso eliasista de esta iglesia va en el sentido de descalificar al espiritualismo trinitario mariano, llegando a ser muy agresivos en algunas ocasiones, por ejemplo, refiriéndose a Damián Oviedo como la corruptora del sexto sello, usándola incluso de pacto con Satanás. O sea, esto lo dice una antropóloga que también se ha dedicado a revisar estos casos y que no se crea que nada más este servicio que dice eso. O yo. Bueno, esto es para que vean que no tiene sentido también esto. Una importante estrategia de expansión desarrollada por la iglesia ha sido convertir a congregaciones espiritualistas al eliasismo, aprovechando las inconformidades o conflictos existentes en algunas comunidades espiritualistas bajo el eslogan de que esta es la verdadera iglesia de Aguas Rotas. O sea, me llamó la atención que la antropóloga haya notado eso, y no nada más lo notó, habló muy claramente de eso. ¿Por qué? A mí me parece, sin haberle preguntado, porque le parece un vil descaro lo que esas gentes están haciendo, igual que me parece a mí. Porque en un libro de antropología, estar diciendo estas cosas no me parece poca cosa. Me parece que es porque se extralimitaron en sus ideas y en sus insultos y en sus trabajos sucios que realicen. Con todo, hay que respirar profundo, tomar aire, hacer oración por ellos, perdonarlos, porque solamente así podría llegar un poco de luz a estos espíritus. Sin embargo, también, dice, cuando los enemigos de esta obra divina se levanten para atacarla, también se han de levantar sus defensores. ¿Y quiénes serán estos defensores? Seréis vosotros, porque para esto el Padre os ha preparado, retirando de vuestros caminos extraviados. No os extrañe que mañana podáis hallaros fuertes en vuestros hogares para cumplir la delicada misión de entregar al mundo la luz y la verdad. Bueno, yo creo que con esto podemos terminar y hasta ahí sería mi exposición o la nuestra exposición. Bien, enseguida había un espacio para evidencias, si alguna persona pudiera. Ya estamos a tiempo. Es decir, que todavía estamos dentro del bloque, pensé que andábamos pasados. Adelante.
Si me permite.
Sí, o si tienen también dentro de la evidencia alguna pregunta, porque todavía nos faltan 3 minutos que podemos aprovechar.
De hecho, quiero extender un diploma. Como muchos saben, yo tenía que estudiar e investigar para poder trabajar en un recinto, porque a mí no se me daba que me tomara de lleno el ser, o sea, tomaba mi envoltura más, ¿no?, mi mente. En el 2006 y 2007 encontré este libro de Ignacio Ramírez, el editor, de Arlo Pescano, y hablaba de Roque Rojas como el Mesías mexicano. Y lo leí y me pareció una basura y lo deseché. Nunca lo vi en el recinto en el que estaba. Encontré 4 libros llamados Los 4 libros de Oro, que eran párrafos de cátedra después de los 50. Eso sí lo recité en el recinto donde estaba. Después ya empecé a meterme con la Biblia, Y en el 2010, cuando encontré el tercer testamento, vida verdadera, de inmediato vi marcha atrás. Y ese todo. Y seguía a los que tenían los libros. Entonces, yo conozco esto de estos hermanos, el día 5 del 2007 aproximadamente, pero nunca pensé que íbamos a estar en conflicto con ellos. Y la verdad es que el tercer testamento que ellos manejan es una basura.
Se llaman el último testamento.
Sí, de hecho, lo que más recuerdo es que matizan las religiones y nuestro padre nunca lo maldecirá a nadie. También encontré la biografía de Roque Rojas. Igual, me pareció muy, muy poquito lo que mencionaba, a pesar de que menciona parte de esta palapa donde él trabajaba como delegado, y la su secretaria Damiana Oviedo, y él vivía en la ex hacienda de Azcapotzalco, por Vallejo, adelante de Vallejo, Azcapotzalco. Pero ya no recuerdo mucho, me olvidé de todo eso después de empezar a leer Vida Verdadera. Ese era el único comentario. Gracias, Jorge. ¿Es evidencia, Marta?
Bueno, es pregunta y si quieren también mi extenso. Son dos preguntas, hermano. ¿Ustedes tendrán la biografía exacta de Roque Rojas? Y la segunda es, ¿se va a hacer algo material, digo, alguna, juicio o algo? ¿Cómo podemos aportar nosotros en base a pues este acontecimiento, ¿no?, entre los eliatistas y los espiritualistas? ¿Ya de mi vivencia? Bueno,
comento sobre eso y luego la evidencia. ¿Se va a hacer algo material en contra de estas personas? Bueno, hay quienes de pronto han querido demandarlos. No se ha hecho, no creo que se vaya a hacer, pero lo que sí puede hacer, y es muy importante, es algo así como lo que estamos haciendo aquí, alertar a las personas, ayudar a las personas para que no caigan en las garras de quienes quieren someterlos como esclavos de ellos. Y bueno, eso es mi parecer.
Bueno, el propósito de este taller era informarte. Debemos estar informados qué es lo que está sucediendo entre los que se dicen espiritualistas y no. Así como hemos hablado de que este es el tiempo de la obediencia de la espiritualidad y que los recintos que siguen todavía en desobediencia se una a nosotros en el verdadero conocimiento. De que se haga algo, créanme que sí, sí ha habido la intención, pero en este momento no tenemos más que la denuncia pública, que también es muy importante. Denuncias legales o judiciales todavía no hemos acordado. Esa es la contestación a la pregunta.
Sí,
comentarios
todavía.
Bueno, Veredo, ¿estoy bien? Pues Veredo, para mí te quiero hacer una pregunta para que me expliques bien, realmente, ¿qué quiere decir el yacista y de dónde proviene el nombre? Usan unas capas. ¿Cuál es la intención de ellos? Y para él, él dijo que el señor este que se va a visitar muchas veces lo están engañando, ¿no? Dijiste que quizás, ¿cómo fue que se visita a llevar a los distintos lugares que no deben investigar? A ver qué respuesta.
Pero ellos dicen que los yacistas, bueno, en primer lugar, erróneamente creen erróneamente que Roque Rojas era Elías. Y ni siquiera entienden lo que es reencarnación, porque no la aceptan. Pero dicen que Roque Rojas era Elías. Entonces de ahí es de que viene el término de yacistas. Porque dicen que, bueno, ellos piensan de esa manera. Y obviamente están equivocados. Y yo platiqué con esta persona, no recuerdo qué título tiene, pero tienen unas contradicciones enormes. No sé si es sobre.
Me faltó añadir algo. Mira, para los que están acumulando, no necesito micrófono, yo no puedo. Para los que están argumentando que tienen las pruebas constantes de que están haciendo mal, están tomando, lo hacen por negocio. Todos los que están haciendo, digamos, es publicarlo por internet, un medio bloqueado, para que todo el mundo se entere de lo que están haciendo ahí, para que los pongan al descubierto. No, ellos no los pueden demandar. Tiene que ser, como yo decía, usted con pruebas continuas, a ir a mejorarlos en el seguro y sacarlos del error con un libro que lo lleve donde explica también si están haciendo mal. Yo otra vez me acompaño a decir que el padre hizo sus enseñanzas. Cuando se iba a investigar, yo muchas veces aviso que iba a ser hasta 1950 su terminación y que iban a engañando los que eran sus, con los que se manifestaba él, que iban a cometer el error de querer exigir que tuviera más tiempo. Yo dijo que no, que era suficiente el tiempo. Eran los que se iban a sublevar, hacer lo que es que se estaba manifestando, porque se tiene cuando eso que es mentira. Todo lo que dijeron, el padre lo dijo muchas veces antes de finalizar. Ellos iban a cometer el error, los portavoces, iban a hacerse pasar como espíritus de verdad, iban a engañar a la gente. Lo dicen muy claro. Y las muchas después, ¿con qué? Y sacarlos al descubierto.
En el 2018 publiqué estas cosas, se llama, el título es Aclaración sobre el origen del sexto sello y el espiritualismo trinitario mariano. Y empiezo en el documento Manifiesto de la Orden Predestanicia, el dirigente de la Iglesia Peñasista de México, Sirio, y yo ahí relato muchas de las cosas que leí, y ese es un artículo como de 3 páginas que ahí se encuentra. Desde entonces yo vengo, digamos así, dando a conocer eso. Y te toca a ti meterte a la página de tercera era y agregarle algunos puntos de vista. Y a decirle, te toca a ti, a mi tocayo Francisco, porque yo soy Francisco Alfredo. Sí, te estoy diciendo también, le toca a usted, ella, a ella, a todos.
Lo que está diciendo también como un aviso para que tú estés enterado de lo que está pasando. Yo no puedo, porque no sé manejar a mi tenis y tengo computador.
Para que pueda, lo pueda, el que pueda, si lo puede hacer, hágalo.
No lo puedo hacer. Pero tienes que estar más capacitado, si tienes más tiempo, puedes dar esa información a conocer y ahí está la respuesta de uno de otra forma.
¿Aquí hay otro comentario?
Mi pregunta es hacia ustedes. Hace rato mencionaron que hay que ayudar a los templos, pero ¿de qué manera yo voy a ayudar si ellos todavía siguen con la tradición de las hierbas, y eso como lo habías comentado cuando yo me senté ahí, que él tenía esa posibilidad de verlos y que todavía meterse en esos templos, ¿no? Pero yo, ¿cómo me ayudo a rescatarlos para que ya no hagan eso cuando mi padre, en el libro lo dice, que la tercera era, que ya no es la curación así, ni tocando a la persona como a fue hace en ese momento, ¿no?
Sí,
y y escuchando así al compañero, a mi hermana, pues yo creo que estamos juzgando como mi padre no lo hizo con Judas y tampoco lo señaló. Yo creo que esto que estamos estudiando y estamos analizando es para poder seguir la palabra y poder ampliarnos un poco más y no juzgar hacia los demás. Y bueno, yo lo que sí quisiera que me expliquen, ¿cómo voy a ayudar a esos templos? ¿Me meto a esos templos para ayudarlos y decirles, no hagan eso porque lo hice así en mi giro?
Eso entendió la pregunta. Rata, mire, déjeme le digo, lo primero que tenemos que hacer nosotros es prepararnos. Prepararnos para ser capaces de ayudar a las personas espiritualmente. Hacer oración, desarrollar los dones que cada quien Dios le entregó. Y de esa manera, entonces, ya con un nivel de preparación, pudiera usted asistir a esos lugares, ayudar a las personas a entender las cosas, explicarles de qué manera a atender a los enfermos. Habrá personas de buena voluntad que les escuchen, aunque en la mayoría de los lugares los rechazan, pero eso es así. No, eso no nos quita a nosotros la responsabilidad. Déjeme les leo esta parte que es importante. Velar y orar. para que sepáis descubrir al lobo hambriento, que disfrazado de oveja se acercará a vosotros. Cuando con vuestra intuición y preparación espiritual sepáis distinguir el uno de la otra, dejad que las fieras que quieren devoraros se acerquen a vosotros para que les entreguéis palabras de amor en defensa de la obra del Padre. Bueno, sí, es tantísimo. Vamos a pensar en esto. ¿Qué resulta? Tenemos la preparación todos en este momento, la que indica aquí para que con palabras de amor defendamos la obra del Padre. Todavía no estamos en este punto. Todavía, yo, al menos a mí me pareció necesario decirles, cuidado, becas, allá anda el lobo, y que le digamos a nuestros semejantes de los recintos, cuídense, porque ustedes son presa más fácil de aquellos que vienen a querérselos tragar. Entonces, desde esa imposibilidad de que no tenemos la elevación suficiente como para que nuestro espíritu con tanto amor y delicadeza podamos transformar a aquellos individuos, por lo menos, nos pareció necesario hablar de estas cosas y alertarlos a ustedes. Porque teníamos la obligación, y no es juzgar. Miren, ojalá, y aquellas personas que peor se han portado sean mañana mismo o desde ahora, los principales que como el apóstol Pablo se levanten ahora hablando de la verdad. Ojalá y así sea. No tengo otra. Mi juicio no es en contra de esas personas. Es en contra de todas las barbaridades y mentiras que se han atrevido a inventar en contra del espiritualismo, en contra de Damián Oviedo, en contra de Don Roque Rojas, en contra de la verdad, en contra de Dios, en contra de Jesucristo. Eso no es juzgar. Nada más advertir de las situaciones que están sucediendo.
Yo quería, la pregunta que tú acabas de hacer es importante. ¿Qué estamos haciendo los espiritualistas para llevar este mensaje divino a todos los vecinos? Y la respuesta aquí la vamos a poder encontrar, Silvia, ¿te encuentras? Estaba aquí hace un ratito, una guía de un recinto. No sé. Estaba hace un ratito. Pues, te voy a comentar. Te quiero preguntar, ¿es la primera vez que vienes a esta reunión? ¿Has venido antes? Okay. Bueno. Pues nosotros los espiritualistas tenemos diferentes misiones. Obviamente, como en aquel primer tiempo, las 12 tribus se distribuían por voluntad del Padre, por mandato del Padre, las labores para que ese pueblo estuviera habituallado, preparado para la caminata en el desierto. También, obviamente, se nombraron cargos, por ejemplo, para los sacerdotes del templo. Y en este tiempo hay grupos nuestros que están visitando recintos. Entre ellos me encuentro yo, que voy a visitar a los guías, pero no solamente yo. Hay más hermanos que están yendo. Yo soy, digamos, aquel que se atreve a venir aquí a esta reunión a dar un testimonio, y un testimonio verdadero. Tenemos trabajando quizá, pues fácilmente, más de 15 años, visitando recintos y llevando la palabra a diferentes lugares, no nada más en la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de ir a Veracruz, de ir a Oaxaca, de ir a Puebla, de ir a Tlaxcala por invitación de guías, de gente que conoce el espiritualismo y quiere saber más. Algunos de ellos nos invitaban, aún siendo de los templos tradicionalistas donde el pedestal se sentaba, pero nos daban la oportunidad. Y este trabajo ha dado resultados. Hace 2 días yo le comentaba a una de mis hermanas que tuve un sueño. En ese sueño encontraba un auditorio donde la gente estaba esperando ya la palabra del Padre. Y había dos personas que estaban entre los asistentes. Un varón de mediana edad y una joven también de mediana edad que en este momento en el sueño son pareja, son matrimonio. Y yo cuando voy pasando hacia el frente, estaban del lado izquierdo, y voltean a mirarme y me saludan. Yo lo reconocí inmediatamente porque tengo años trabajando con ellos. Tuvimos reunión hace 15 días. Y en ese sueño, el varón tiene a una criatura en un cobertor, no se le ve la cabeza, pero se ve que lo está protegiendo con sus brazos y siente amor por él. Junto a él está su compañera también con un bebé, igual con un cobertor. Y yo lo saludo y me dice, le digo, qué bueno que viniste a la reunión. Dice, sí, hermano, fíjate, ya tenemos semilla. Y me muestran a sus criaturas. No les vi el rostro ni la cabeza, ya vi las cobijas. Las cobijitas, los cobertores. Eran dos criaturitas. Para mí, después de ese sueño, cuando desperté, me puse a pensar. ¿Y qué representa este sueño? La semilla que estamos sembrando. Entre los templos tradicionalistas, algunos se han convertido, en otros hemos dejado la semilla. Pero en ese sueño el Padre me está revelando que ha habido frutos. Algunos, por ejemplo, hasta Teciutlán, Puebla, fuimos, Nacho Águido, conocimos a un guía al que nos sentimos muy cercanos, hermanos fraternales, que cuando llegamos ahí nos abraza, nos consiente, nos alberga y nos da el cariño de espiritualista. Y ahí ellos que estaban en rutina dejaron la rutina, y también esta Conchita que puede dar testimonio de eso, nos han recibido siempre con mucho amor. El que daba la cátedra era una mujer. Y finalmente ellos mismos acabaron aceptando el tercer testamento, y después el guía me preguntaba cómo dar la curación. Oye, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Y sigue dando curación, pero de una manera más espiritualizada. Y sigue sanando gente. Hemos tenido ahí varias reuniones y yo les digo, ustedes son la joya de la corona. Ustedes dan la enseñanza porque los domingos se reúnen para leer la palabra y analizarla, están escuchando por internet en este momento. Y también los martes están dando oración espiritual y los milagros se dan. Esto es una verdad. ¿Sí? No sé si hay otras preguntas.
Yo puedo terminar con la pregunta.
A ver, vamos a darle oportunidad a otro, luego si quieres.
Bueno, yo saludo a todos mis hermanos. Quiero hacer una aportación respecto a los estudios científicos que se han hecho en las universidades con respecto al espiritualismo trinitario mariano. En una ocasión, en Guanajuato, se tocó el tema de los siete emisarios en la Facultad de Ciencias Sociales, creo que es esa facultad. También recuerdo que existe un libro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuya autora fue un trabajo de investigación titulado Una religiosidad popular, el espiritualismo trinitario mariano, cuya autora es Silvia Ortiz Echanet. Ahí habla de precisamente todos los puntos que hoy se acaban de tocar, del eliasismo, del roquismo y de la comunicación a través del entendimiento humano. Nada más que este libro termina con la publicación del Cerro del Atache, donde se revoca la orden de la finalización a través de la comunicación del entendimiento humano. Es bueno este tipo de foros, pero tengamos presente también que existen foros en distintas facultades de la República Mexicana. Y yo pienso que esto se debe a que la palabra del Padre en el Tercer Testamento menciona que el espiritualismo trinitario mariano provocaría una conmoción en la humanidad. Y esto ha tocado o le ha llegado a los propios científicos y a las propias universidades. Yo pienso que estos tipos de foros nos dan la oportunidad de participar. ¿Sí? Hay otros artículos de la misma Universidad Autónoma de México, que es una revista igual de ciencias sociales, donde se publica sobre temas del espiritualismo trinitario mariano. Es toda la aportación que quiero hacer. Gracias.
Gracias.
Sí, mira, te puedo dar el dato, lo puedes comprar en el INA. Aquí yo tengo la investigación que yo hice, está documentado. Es Silvia Ortiz Echan, El espiritualismo trinitario mariano, una religiosidad popular. Lo puedes encontrar en el INA, en la Antropología de Historia, ahí está, como un libro. Que hay más libros que se pueden documentar.
Bueno, recuerdo lo que dice también el hermanito, leído en esa parte también, con los estudios y con lo que dice la Universidad Autónoma. A lo que yo iba con esa pregunta que yo te mencionaba, porque tú caes en una empatía en esos templos. Y en esos templos, cayendo a la empatía, estamos haciendo la regresión, a pesar de que todos los estudios que has hecho y has avanzado y buscas avanzar, pudiste saber desde lo que dices de empatía. Y que el sueño que tú tuviste, que para ti fue revelador, ¿cómo crees o cuál es tu base científica donde tú me dices que esos seres de oscuridad no te tocaron y te están diciendo algo que realmente pudo ser o no pueden ser? Con lo que tú me estás diciendo, abajo de la empatía que estás necesitando esos centros. Por eso mi pregunta fue, ¿cómo es el que estás ayudando y cómo lo haces a través de ellos para poderlo sacar así? Porque yo he visto en otras religiones, como la cristiana, donde van y ya también quieren sacarte con un... la ponen enfrente y cuando la recibida y entonces ahora no les creen, así que no sé qué. O sea, esa parte. Sí. ¿Y cómo es el que tú me mides la trascendencia espiritual bajo mi concepto al tuyo? ¿Y qué relación, aunque tú eres más estudiado y te has dado con el red, y yo no, pero sí sé que mi verdad absoluta es mía como la tuya, pero yo quiero aprender, no de la aprender, porque a esto venimos aprendiendo, y de ustedes quiero aprender, pero en este sentido, mi pregunta fue
¿no? Bueno, si entendí la pregunta, espero haberla entendido. Es cómo llevar esta misión a los vecinos. Porque hablas tú de empatía. Mira, se dice, para que la uña apriete tiene que ser del mismo par. Entonces, yo como Pedro Simón durante 17 años estaba involucrado en el trabajo de rutina, se puede decir, espero que no ofenda a ahí no aprendí nada acerca de la historia, del fundamento y de la doctrina. Ahí no se dice nada. Ahí no se aprende nada, se escucha palabrerío, nada más. Que no te ilustre, que te estanque en testación. Cuando me di cuenta, salí del recinto, porque yo al final de cuentas me di cuenta de la impostura, me había dado cuenta. Pero finalmente, para hacerle corto la narración, cerré el recinto. Nosotros, para poder llevar este mensaje a los recintos tradicionalistas, tenemos que desarrollar una sensibilidad, es decir, desarrollar los dones. En alguna medida, en los recintos se desarrollan ciertos dones. Pero cuando pretendemos salir de los recintos, hay una oposición de aquellos que tienen las potestades en los recintos. Yo le comentaba en un grupo que no cualquiera puede hacer este trabajo, porque es un trabajo muy peligroso y riesgoso. No lo tomemos a la ligera. Nosotros llevamos los libros de la vida verdadera con anuencia de los mismos días. Pedimos permiso y a veces somos invitados a penetrar. Ellos nos reciben, nos escudriñan para ver si no somos aquellos que están mintiendo en nuestro mensaje, que buscamos un propósito material. Cuando ellos los conocen a través de los videntes, me pasó en Querétaro. Yo llegué a Querétaro. Ellos, tú sabes que los templos, ellos desarrollan ciertos dones. Casualmente, aquí está Osvaldo, que es testigo. Fuimos recibidos por primera vez yo fui con mi esposa. Y los videntes estaban ahí. Y después de que se hizo la curación, eso de las 9 de la noche, quedé de hablar con la guía y con el pedestal. Y me habló allí. Dice, voy para el hotel donde tú estás, pero no voy sola. Somos 5. Ah, perfecto, véngase para acá. Estuvimos platicando de la misión que yo llevaba. Me escucharon durante 40 minutos hasta que casi el mesero nos corrió. Era noche. Y después de que escucharon, no me interrumpieron para nada. 40 minutos. Yo les expliqué quién era Dios, el propósito de la misión, todo esto. Y me escucharon con mucha atención. Al final de cuentas, había 2 o 3 mujeres videntes que estaban ahí. Ya eran de edad incompletada, pero muy, muy, muy ancianas. Y después que terminamos, me dijeron, ahora sí, hermano, te vamos a interrumpir. Te queremos decir que eres bienvenido. Te voy a decir por qué. El domingo pasado, hoy es martes, en la cátedra, el divino maestro nos dijo que iba a venir gente de México a compartir la enseñanza. Y quiero preguntarle a mis hermanas videntes si eres uno de los que quedaron de venir aquí a recibir. Y las videntes, sin hablar, dijeron, es él. Mira, los caminos están preparados. Nosotros no estamos solos en esta misión. Los videntes van a dar testimonio de lo que vieron. Es el Padre el que se manifiesta. Es el mundo espiritual. Son los patriarcas, los profetas, los enviados que están respaldando nuestro trabajo. Para ir a un recinto hay que pedir permiso al mundo espiritual que está resguardando el lugar. Esto es un trabajo muy delicado. No lo tomemos a la ligera. Se requiere preparación y se requiere también que el Padre te haya dado esa visión. No es para todos. Es lo que puedo comentar. Este es un tema muy extenso, no quiero alargarme.
Eso nada más comento de que yo creo que ella tiene razón al decir, téngase cuidado, porque no vaya a ser que por tener algún tipo de empatía, al rato empiece a concesionar, no, esto sí es verdad, y aquello, porque hay personas que se, digamos, que estudian el libro de la vida verdadera, se dicen espiritualistas, pero les parece bien que se sigan aquellas cosas y dicen que es el Padre que aún se manifiesta en los recintos. Ellos, dentro de los grupos espiritualistas, estudiamos la enseñanza del Padre. Todavía dicen eso. Entonces, tiene razón al decir, téngase cuidado. Y por otro lado, si yo veo que José Luis, si yo viera o veo más en el futuro, mañana o cuando sea, que José Luis está desviado, yo le voy a poner algunas buenas recomendaciones. Es decir, le voy a decir, mira, ten cuidado con esto. O sea, yo mismo le llamaría la atención por la estima que le tengo. Y yo creo que todos ustedes también lo harían. Y deberían también de hacerlo con cualquiera de nosotros.
Tiene una pregunta.
¿Cuánto tiempo tenemos? Porque
de hecho ya estamos colgados, Rafa, y las personas con videncias no han dicho nada. Sí, es que han habido videncias.
Es muy breve, realmente es muy breve y muy conciso. No podemos dejar nosotros en manos de los ponentes o de los organizadores, sea una reunión anual o sea alguna reunión de estudio, que ellos de alguna manera nos guíen. Decía el padre que en ese tiempo no debe de haber guías en el pueblo, como tal. Entonces, la responsabilidad es nuestra. ¿Cuál responsabilidad? La de identificar qué es verdadero y qué no es verdadero. Es por eso la importancia de estudiar los libros. Es bien cierto que dicen y he escuchado, dicen que es que eso va a tender a desaparecer. Es cierto. Dice Elías, esto que está aquí es una guía. Dice, pero además de esto, quien puede guiaros es la conciencia. Lo dice el Padre. ¿Qué hombre habrá de equivocarse si antes de actuar consulta a su padre? Bueno, para eso están los libros. Yo voy y los consulto. ¿Por qué? Porque ir más allá y decir, bueno, es que yo ya voy a escuchar a la conciencia. Pues ojo, ya para poder escuchar a la conciencia, tengo que prepararme. O sea, no está peleado, pero es un proceso. No se puede brincar ningún proceso. Es cierto, el espíritu ya ha llevado varias reencarnaciones, varias vidas. El espíritu está preparado. ¿Y qué hay de la materia? ¿Cómo la podemos cultivar si no es a través del estudio, a través de la práctica, a través del control de las emociones y de los pensamientos? Si eso no lo llevamos a cabo y entramos más fácil en una aparente meditación, en un trance, en algún otro tipo de práctica, entonces es falso, porque no estoy practicando conmigo ni con mi materia. No me estoy educando. Entonces no hay un adelanto que se pueda saltar. Realmente tiene que haber un proceso de transformación en mi persona, en mi manera de vivir, para que yo pueda empezar a palpar lo que en verdad es espiritual. Dice el Padre, este pueblo en este tiempo ya le tendría que ser visible y palpable lo espiritual. Pero ¿cómo lo puedo hacer si estoy rodeado de materialismo, de cultos, de tradiciones, de creencias o de ideas? No. Yo me debo de limpiar. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, limpiarnos. Dice el Padre, no pongas vino nuevo en una odre vieja. Entonces la invitación es a depurarnos, a estudiar y empezar a escuchar a la conciencia. Nadie se confunda en que quizás esté escuchando su pensamiento propio y no sea la voz de la conciencia. Hay que empezar por conocer esa parte. Y entonces una vez que digo, bueno, yo voy en cualquier parte de la calle y no traigo mi libro, consulto con mi conciencia qué me acontece. Y seguramente será algo bueno, ayuda a mi hermano a escuchar, a entenderle, no sé, perdonar. Entonces sí, voy caminando sobre los pasos de la conciencia. Cuando yo me acerque a un recinto, cuando se me acerque un hermano, yo podré ser responsable de identificar si el hermano está confundido, equivocado, o quizás si hay luz. Y no solamente un hermano de recinto o de doctrina. Hay gente que sin tener este conocimiento en la calle, nos da y nos inspira luz. Ojo con eso, y está escrito en los libros. Dice, hay quienes sin conocer esta doctrina, practican mi enseñanza, mi palabra. Dice, y que no de ellos, tú seas el que tenga que aprender. Ojo con eso. Entonces, ya no caigamos en esos extremos. Nosotros no sabemos, lo digo con respeto, estas mismas prácticas, o que me digan a mí, ya no tomes los libros en cuenta, yo no sé si es el mismo sabotaje. ¿Por qué no voy a hacerlo? Es una fuente, yo tengo que recurrir ahí. ¿O a quién recurro? ¿Al hombre? Dice la Biblia, maldito el hombre que cree en el hombre. Yo antes iba a consultar a un hermano que se puede equivocar, que digo, perfecto solo el padre, mejor voy y recurro a la fuente de Dios. Eso es lo que yo debo de hacer. Entonces no yo mismo estar generando ídolos o estarme limitando. Es mi responsabilidad escudriñar la palabra con limpidez y con un pensamiento que está alejado del materialismo, con una necesidad verdadera y real de quedarse bien. Dice el Padre, quiero veros brillar en sus pensamientos, pensamientos nobles y elevados. Eso sería el objetivo ideal. Muchas gracias por su tiempo.
Si alguna persona, exclusivamente evidencias, adelante, exclusivamente evidencias.